Para el mensaje de esta noche, yo he escogido un título que identificará el tema, el contenido de lo que anhelamos compartir con ustedes. A la luz del texto que hemos dado lectura, el mensaje para esta ocasión se llamará Prisioneros de la Esperanza. La primera parte de nuestro texto, o sea, el versículo 9, ciertamente que ha sido citada en muchas ocasiones, mayormente por ocasión de la semana llamada Santa. Pero esta noche yo quisiera desarrollar desde nuestro texto, dentro de su contexto primordial, que es evangelístico, profético a la vez, un mensaje para este final de año que, como les dije, se llamará Prisioneros de la Esperanza. En primer lugar, consideremos la identidad de nuestro pacto con Dios. La identidad de nuestro pacto con Dios. Hay una preciosa profecía que está inserida en el versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Nosotros sabemos que los seres humanos han intentado siempre descifrar los misterios de Dios. Y por eso han consultado los astros, los calendarios, los horóscopos, las tradiciones humanas y aún religiosas, buscando el entendimiento de las cosas sobrenaturales. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ha establecido un medio eficaz para que nosotros conozcamos sus misterios. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, el Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si nosotros queremos clamar a Dios para conocer los misterios de Dios, ¿cómo podemos lograrlo? Y la respuesta se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, leemos Zacarías 9:9, el texto de esta noche, y nos damos cuenta de que Jerusalén ignoró la verdadera identidad de nuestro pacto con Dios. Por eso Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Después, pues, de tomar en cuenta el primer punto de nuestro mensaje sobre la identidad de nuestro pacto con Dios, en segundo lugar, consideremos el precio de nuestro pacto con Dios. El precio de nuestro pacto con Dios. La primera parte de Zacarías 9:11 dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. El pecador vive arrastrándose, cansado y sediento, atrapado en cisternas que no retienen el agua. Y el Señor expresa este veredicto en Jeremías capítulo 2, versículo 13, diciendo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no contienen agua. La significación de este versículo, hermanos, es clara y contundente. El pecador quiere alcanzar la salvación a su manera. El ser humano quiere diseñar su propio cielo y, consecuentemente, la raza humana sigue siempre sedienta porque sus cisternas permanecen rotas. Y ellos siguen ahogados en la desesperación que les agobia. Siguen presionados por la aflicción que finalmente les destruye. Sus sueños y sus anhelos se han vuelto en pesadillas, pues ignoran que el precio de nuestro pacto solo puede ser pagado por una sola cosa, exclusivamente por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el instante en que nosotros nos volvemos a Dios y confiamos en el precio de nuestro pacto ya pagado en la cruz del Calvario, entonces se cumple en nosotros la segunda porción de Zacarías 9:11, que dice, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y aquí cabe una palabra de aclaración. El ser humano, por más que se esfuerce, no podrá jamás por sus propias fuerzas escapar de sus cisternas rotas. La palabra de Dios se refiere a ellas como pozos de desesperación. Permitamos que el salmista nos describa la experiencia desde el fondo del pozo hasta el gozo del rescate que encontramos en el Salmo 40, versículos 1, 2 y 3, diciendo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hacen aproximadamente 2000 años, el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestro pacto con Dios. Él, que no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros. En otras palabras, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través del pacto de su sangre, Cristo pudo decir en Mateo, capítulo 11, versículo 28, las siguientes palabras, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Después de haber considerado esta noche la identidad de nuestro pacto con Dios y el precio de nuestro pacto con Dios, veamos ahora en tercer lugar el compromiso de nuestro pacto con Dios. El compromiso de nuestro pacto con Dios. Zacarías, capítulo 9, versículo 12, dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré en doble. Y es aquí, hermanos, en este tercer punto, que yo quisiera su total atención. Hay un término vocativo en este versículo que yo deseo subrayar en este momento. Se trata de la expresión, oh prisioneros de esperanza. Si nosotros leemos ese texto a la ligera, aparentemente significaría que hay personas encarceladas que anhelan su libertad. Pero yo me atrevo a decirles esta noche algo más de las limitaciones que encontramos en nuestras traducciones. Cuando Dios nos identifica como prisioneros de esperanza, Él está subrayando un hecho de que estamos comprometidos con Él, con la fuerza de su poder. Y cuando nosotros estamos verdaderamente comprometidos con Dios, la esperanza jamás nos dejará porque somos prisioneros de ella. Prisioneros de la esperanza. En otras palabras, nuestras convicciones bíblicas jamás serán defraudadas cuando nosotros confiamos en las promesas del Señor. Por eso yo les he hablado siempre de que el verdadero cristiano jamás tira la toalla. ¿Por qué no? Porque él está comprometido con el Señor y consecuentemente es un prisionero de la esperanza. He aquí un gran versículo que yo quisiera subrayar en esta ocasión. Empecemos por la primera parte de Jeremías, capítulo 20, versículo 7, que dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Ahora permítanme leer este mismo versículo en mi traducción desde el hebreo del Antiguo Testamento, que sería la siguiente: me persuadiste, oh Jehová, y fui persuadido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Hermanos, eso es precisamente lo que significa el estar prisionero de la esperanza. Somos persuadidos, somos conquistados, somos, como dice la otra traducción, seducidos. Somos prisioneros de la esperanza. Y yo quisiera acercarme a la conclusión de este mensaje, identificando pues el resultado, o sea, el fruto, cuando nosotros verdaderamente somos prisioneros de la esperanza. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10, nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Al entrar en algunos pocos minutos en el nuevo año, el 2013 que pronto nos alcanzará. Consideremos siempre, continuamente, la identidad de nuestro pacto con Dios por medio de Jesucristo. El precio de nuestro pacto con Dios por medio de la muerte de Jesucristo. Y el compromiso de nuestro pacto con Dios por medio de nuestra decisión innegociable de ser sus fieles seguidores hasta la muerte. Y entonces, solamente entonces, comprenderemos el verdadero significado de la última parte de Zacarías 9:12, que cuando el Señor nos promete diciendo: hoy también os anuncio que os restauraré en doble. Esta promesa, hermanos, nos enseña que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y que esta leve tribulación momentánea en nosotros produce un cada vez más excelente peso de gloria. Miremos, pues, alrededor de nosotros. Y la Biblia nos invita a mirar la gran nube de testigos. Y cuando nosotros leemos la carta a los Hebreos, nos damos cuenta de que hombres y mujeres, grandes y pequeños, se enfrentaron siempre con las tribulaciones. El mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Pero Él nos desafía a que mantengamos el ánimo. Y Él nos promete diciendo: yo he vencido al mundo. Sabemos que los días en que vivimos son días difíciles. Sabemos que las circunstancias actuales están desencadenando una situación que va de mal en peor. Sabemos que el mundo en que vivimos está en agonía constante porque prolifera el mal y el poder se agiganta en las manos de los malos. Pero a la misma vez, a pesar de todo eso, nosotros sabemos que como prisioneros de la esperanza, nosotros, igual que Pablo, sabemos a quien hemos creído. Y a pesar de las tribulaciones, si es que vivimos o que morimos, tenemos la convicción de que vivimos y morimos para el Señor. El año 2013 será marcado, pues, en la historia de nuestra iglesia como el año en el cual necesitamos comprometernos con esta esperanza de la cual somos prisioneros y vivenciar día con día, en medio al dolor, en medio a las pruebas, en medio a las tribulaciones, el hecho de que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El mundo, hermanos, en esta conclusión quisiera decirles que el mundo, que esta noche está involucrado en la celebración del final de año, algunos en las playas de algunas naciones entregando sus ofrendas a seres espirituales diabólicos, como en las playas de Brasil. Otros en las cantinas, otros en los prostíbulos, otros en tantos otros antros de perdición. Nosotros nos hemos reunido aquí para que nosotros recibamos un mensaje, una palabra de ánimo, de desafío, levantando nuestra visión para que reconozcamos que nosotros, los escogidos, muchos son llamados y pocos los escogidos. Tenemos no solamente una visión, no solamente una promesa, pero sobre todo estamos comprometidos con esa esperanza de la cual somos prisioneros y por consiguiente no podemos mirar a diestra ni a siniestra, sino mirar hacia adelante a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Prisioneros de la esperanza. Será nuestro rótulo para el 2013 y esperamos que en la vida de cada uno de nosotros podamos manifestar esta convicción, podamos vivenciar esta certeza, podamos realizar ese anhelo de servir al Señor a pesar de todo. Y Él nos visitará con sus promesas y bendiciones, para que su nombre sea glorificado.